Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y esto, ya lo sabes, ya nos conoces, es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Volvemos a la carga con nuevos contenidos sobre la lengua española preparados por nuestros estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad, que es una materia que imparto en el segundo curso del grado en Humanidades y del doble grado en Humanidades y Traducción. Pero, como siempre, antes de comenzar y antes de dar paso a nuestros estudiantes, hay que hacer una breve reseña y un pequeño recordatorio de dónde puedes encontrarnos por si acaso, por si te has despistado de alguno de nuestros programas previos. Este que estás escuchando ahora es el tercer programa de nuestra tercera temporada, pero todos los demás, todos los anteriores, están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Allí, como sabes, están todos nuestros podcasts y podrás escucharlos todas las veces que quieras y, sobre todo y muy importante, no te olvides, también puedes compartirlos con tus familiares, amigos, conocidos, allegados, con quien quieras, con todas las personas que pienses que pueden estar interesadas en saber un poquito más sobre el uso social de la lengua española. Con ello, pues nos ayudas a nosotros en nuestra labor de difusión y tú también formas parte de esa labor de difusión que es el fin último que perseguimos aquí en este programa, esa divulgación de la lengua española. Bien, y como siempre, además de nuestra fonoteca, no olvides también que tenemos una cuenta oficial de Twitter que es Sacando la Lengua terminado en G. Ahí podrás estar al día de todos nuestros estrenos, novedades, comentarios y a través de ella pues nos puedes hacer llegar tus comentarios, sugerencias, opiniones, todo lo que quieras hacer para poder interactuar con nosotros y mejorar en la medida de lo posible este programa, ¿no? Este espacio de divulgación de la lengua española. Así que esperamos que nos sigas, que nos comentes, que nos retuitees los programas para que pueda llegar a más gente. En ese afán de divulgación que decíamos antes, ¿no? Y sin más dilación, porque a veces hablo más de la cuenta y no es la intención de este programa, porque la idea es que nuestros estudiantes sean los protagonistas y quienes transmitan los contenidos que ofrecemos mes a mes. Entonces, voy a cederle el paso al primer grupo de hoy, que nos va a hablar precisamente de un análisis sobre el discurso que Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, pronunció en la Eurocámara hace poco acerca de la invasión de Ucrania. En ese análisis, pues nuestros estudiantes ponen en práctica muchos de los conceptos que hemos ido aprendiendo en esta asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad. Así pues, les doy paso a los integrantes de este grupo, que son Aurora Gordo, Lucía Carbonell, Francisco García y Manuel Bejarano. Adelante.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Sacando la Lengua. Somos Paco, Lucía, Manuel y Aurora, alumnos de Discurso, Cultura y Sociedad. Y os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. ¿Lo dices tú, Manuel?
Pues hoy venimos a hablar sobre el discurso pronunciado por Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en el Parlamento Europeo referente a la guerra de Ucrania. Y mi compañera Lucía os va a explicar por qué lo hemos elegido.
Elegimos este discurso debido a la actualidad del tema. El estallido de la guerra ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas. Desde el primer momento que conocimos la noticia, Todos coincidimos en el sentimiento de impotencia y rabia que nos supuso. Rabia porque está siendo una clara invasión, una continua afrenta contra la libertad y contra la vida. Por ello, creemos que este discurso debe llegar al máximo público. Nos gustaría que nuestros oyentes nos acompañaran y también hicieran el desmenuzado análisis que hemos realizado y que hoy queremos poner sobre la mesa.
Con este podcast que queremos plantear la misma pregunta que tanto debate ha generado y que la gente y que recoge el discurso ante el Parlamento Europeo. ¿Cómo se debe cooperar con un país en guerra? ¿Es el envío de contingentes militares necesario?
Bueno, la cuestión que aquí nos reúne es el análisis lingüístico del discurso que hemos seleccionado. Las temáticas lingüísticas que vamos a abordar son las siguientes: el método de speaking, la coherencia y cohesión, adecuación al contexto, campo, modo y tenor.
Es cierto que hay varias maneras de realizar un análisis discursivo, ¿verdad, Paco?
Cierto, hay muchas maneras de realizar un análisis discursivo. Nosotros hemos seguido un modo apoyándonos en varios puntos dados en clase y utilizando fuentes lingüísticas y de libros de distintos autores, como el libro de Casalmiglia, Tú son las cosas del decir, o Cómo construir un discurso, de Rosa Isela García, y el diccionario L, además de informaciones en Internet.
Comenzando por modos de discurso, el discurso de Borrell contiene varios modos como narrativo, descriptivo, objetivo, argumentativo, expositivo e incluso objetivo, al decir lo que piensa de las guerras. Vemos las partes de ese discurso, cómo construirlo. Necesitamos seguir unos pasos. Utilizaremos palabras latinas.
¿Cómo cuáles?
Pues como exordio, llamada de atención, narratio, presenta el tema de forma directa, divisio, lo desarrolla, confirmatio, posee argumentos y pruebas incluso in situ, conclusio, marca los pasos a seguir para el objetivo a conseguir.
Y en cuanto al método, ¿qué nos podrías decir, Paco?
Pues usamos el método speaking de Heinz para comprobar la situación comunicativa del discurso, que cumplen esta regla: situation, la situación, participantes, ends, finalidad, act sequences, secuencia de acto, key, la clave o el registro, instrumento, normas y género.
Y en cuanto a la adecuación, ¿qué podríamos decir de ello?
Pues que somos seres sociales, y como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Por eso no podemos olvidarnos de la importancia que poseen nuestras circunstancias, nuestro contexto, cada vez que nos comunicamos. Y no solo me refiero a la comunicación escrita, sino también a la oral. Si nuestro discurso no se maneja en un terreno común al de nuestro receptor, es imposible que éste entienda y comprenda el mensaje comunicado. Estoy segura de que cualquiera de nosotros y de nuestros oyentes ha experimentado esto. Por ejemplo, a mí me pasa continuamente cuando escucho a mis hermanas hablar y emplean términos como boomer, aesthetic o MDLR. Para ellas yo representaría una boomer. El contexto lo es todo. Existen numerosos contextos dentro de un mismo idioma.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Aurora. Haces más... Además, según la lingüística, existen tres factores situacionales principales, ¿no?
Sí, según la lingüística, esos tres factores serían campo, modo y tenor. Y lo importante es que la combinación de estos provoca un acto comunicativo fructífero.
Es decir, es mejor que no os olvidéis de estos tres factores, como también no debéis olvidaros a la hora de hacer un texto, de lo que os vamos a comentar a continuación.
A lo que se refiere mi compañero Paco es que no debemos de olvidarnos tampoco a la hora de hacer un texto de la coherencia y la cohesión. Manuel, ¿le explicas tú qué es la coherencia?
Por supuesto, aunque antes que nada tengo que aclarar que la coherencia incluye la cohesión. Y se puede considerar tanto una propiedad fundamental que da sentido al texto como un principio necesario para que un texto sea definido como tal.
Vale, entonces, ¿en este discurso hemos encontrado coherencia?
Sí, ya que al escucharlo podemos ver como el discurso tiene coherencia, tanto en el contenido como en el contexto, ya que va relacionando los distintos elementos al hablar y no va perdiendo el sentido del discurso.
En cuanto a la cohesión, Lucía, ¿tú qué nos puedes comentar?
Principalmente que es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades trabadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico, y que además se encuentran en el interior del texto. Encontramos tanto procedimientos léxicos con distintas repeticiones y sustituciones como procedimientos gramaticales. Se puede ver la progresión temática y otra prueba es la de los tipos de conectores y marcadores que se utilizan.
Basándonos en nuestra opinión, este discurso es bastante bueno, ¿no?
Sí, está bien enfocado, ya que puede comprenderlo cualquier persona que tenga conocimiento, por muy mínimo que sea, sobre el tema del que se está hablando. Y el hecho de que sea un asunto de actualidad hace que sea más interesante para la sociedad.
Con este tipo de discurso nos hemos dado cuenta de la importancia del lenguaje y de saber utilizarlo, es decir, saber usar propiedades del mismo para darle sentido al discurso y enriquecerlo.
Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.
Bien, perfecto, enhorabuena chicos, muy buen análisis el que habéis hecho del discurso de Borrell. Simplemente se aprecia que algunos de los conceptos teóricos que hemos ido viendo en clase, pues nuestros estudiantes los han puesto en práctica, que siempre es una parte fundamental de nuestra docencia, ¿no? Porque nosotros en la docencia universitaria tenemos teoría, tenemos clases de teóricas, las EB que se llaman, donde se pone de forma más académica, digámoslo así, los contenidos de las asignaturas y donde pues está todo el material bibliográfico a disposición de los estudiantes, pero claro, eso si se queda ahí no sirve para nada. Lo importante es poder aplicar esos contenidos, esos conocimientos, esos conceptos a la práctica. Y en ese sentido nuestros estudiantes lo han hecho estupendamente porque han interiorizado todos esos conceptos que vamos viendo a lo largo del curso y los han aplicado a este discurso de Josep Borrell. Se nota que es un discurso muy bien elaborado, es un buen orador, tiene los puntos muy bien determinados, una estructura muy determinada, muy fija, muy concreta, con lo cual pues el análisis se ha hecho bastante bien y bastante en profundidad, y por eso nuevamente, como decía, pues felicitamos a nuestros estudiantes por el alcance que tienen sus análisis. Y pasamos ahora al segundo grupo. Seguimos en el ámbito político. No es de extrañar, el discurso político es un tema recurrente en nuestro programa, lo sabemos, lo sabéis de sobra quienes nos seguís desde el primer año. Y además, pues ahora mismo con más razón todavía, ¿no? Porque estamos inmersos en diversas campañas electorales, vamos de votación en votación. Entonces, pues normal que el tema de la política y del discurso político en particular, pues suscite un especial interés entre nuestros estudiantes. En este caso, el siguiente grupo, nuestras estudiantes nos van a hablar del discurso populista. Y para ello van a hacer un juego. Como podréis comprobar este año, son bastante imaginativos nuestros estudiantes y nos están presentando formatos bastante diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y en este caso es un juego cuyos protagonistas son, por un lado, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ¿no? Bien, pues les cedo la palabra a nuestras estudiantes, que en esta ocasión son Enar López González, Miriam Fernández Oliva, Lucía Pérez Hidalgo y Ángela García Álvarez. Y os dejo con este juego sobre el discurso populista.
Buenas, ¿qué tal estáis? Somos Miriam,
Enar,
Ángela
y Lucía.
Hoy vamos a hablaros del discurso populista. pero no vamos a soltar toda la teoría de sopetón, sino que vamos a hacerlo mediante un juego. Más adelante lo explicaremos, pero para ello primero tenemos que definir qué es el populismo y sus características. Va a ser importante que os quedéis con esto. ¡Vamos allá!
Bueno, pues según la RAE, el populismo es la tendencia política que pretende atraer a las clases populares, así que podemos distinguir las siguientes características. Es un discurso que se da en un contexto de crisis social en el que un líder carismático fuerte victimiza a sus receptores proclamándose como su salvador, convenciéndolos de que necesitan esa ayuda.
Así es, pero no te olvides de que el objetivo principal, al fin y al cabo, es alcanzar al mayor público posible, y esto se hace a través de un lenguaje que apela más a lo emocional que a lo racional. Además, se establecen bandos muy diferenciados, el enemigo y las víctimas, que son los receptores. Esto sirve, como ahora veremos, para dar una sensación de unidad y para fijar un objetivo común, que es acabar con el enemigo o enfrentarse a él.
Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a comparar dos personajes del escenario político actual que practican este tipo de discurso. Por un lado, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013. Este líder es defensor del chavismo, un movimiento político iniciado por Hugo Chávez que asienta sus bases sobre el bolivarianismo y el socialismo. Por otro lado, tenemos a Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia desde 2022. Su ideología se enmarca en el ultraderechismo y se considera admiradora de las políticas de Mussolini.
Son dos líderes políticos cuyas ideologías pueden parecer en principio opuestas, pero sus respectivos tipos de discurso son muy semejantes. Esto lo vamos a ver en el juego que vamos a realizar a continuación. ¿Quién hace qué? El juego consiste en realizar diferentes preguntas relacionadas con estos dos líderes políticos y tenemos que adivinar quién es quién. De este modo, voy a realizar la primera pregunta. ¿Estáis listas?
Venga, sí, claro. Venga, dale gaño.
Genial, comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué líder político diferencia entre nosotros y ellos, refiriéndose a sus seguidores y a la izquierda respectivamente?
Ay, yo lo sé. Yo creo que Giorgia Meloni, ¿no?
Efectivamente, punto para Lucía. ¿Puedes explicar tu respuesta?
Pues básicamente, con ellos, Giorgia Meloni se refiere a los gobiernos socialcomunistas de Latinoamérica y de la Unión Europea. Y luego con nosotros, a las oligarquías europeas. Por otro lado, es cierto que Maduro también hace uso de esta diferenciación de bando, solo que a diferencia de Giorgia Meloni, él decide interpelar de forma directa al enemigo mediante el pronombre personal usted, para dirigirse a Estados Unidos y para los grandes empresarios.
Tía, pues la verdad es que es cierto, pero ahora me toca a mí. A ver, ¿qué líder político hace diferenciación de género al referirse al público? Por ejemplo, hermanos, hermanas, venezolanos, venezolanas...
Ay, ese creo que era Maduro. Lo hace para mostrarse más cercano al público a través de la interpelación directa a las mujeres. Así, podemos ver una de las características que mencionábamos. Un líder necesita ser carismático y, por ende, conocer a su público y saber cómo dirigirse a él.
Claro, Giorgia, por el contrario, utiliza el masculino genérico para referirse a la multitud, ya que en el contexto político europeo el desdoblamiento es más bien visto como un recurso que utiliza la izquierda.
Muy bien, ahora mi pregunta es... ¿Qué líder político creéis que recurre con mayor frecuencia al tenor interpersonal?
¿Y eso qué es, tía?
Me refiero al nivel de interacción que se establece entre el emisor y el receptor. Básicamente, ¿quién se interesa más por conectar con su público?
Ah, vale, ya me acuerdo. Pues yo diría que es Maduro, porque apela directamente al público e incluso lo anima a intervenir con cánticos o aplausos. Con esto consigue que se le conciba como uno más del público, e incluso puede parecer que esas reacciones al discurso sean naturales, cuando en realidad el hilo discursivo está siendo guiado por el conferenciante desde el principio.
Sí, aunque con Giorgia Meloni no pasa lo mismo, ya que interviene en la relación del público de manera más subliminal. Lo que hace es dejar unos segundos de silencio a modo de pausa en los que el público intuye que tiene que aplaudir. Además, para mostrar que es la reacción que ella esperaba, sonríe y muestra su conformidad mediante el lenguaje no verbal. Y ahora, si os parece bien, voy a hacer yo mi pregunta. ¿Quién creéis que utiliza una vestimenta más formal y por qué?
Pues la respuesta es Meloni. La italiana usa prendas sobres y blancas, lo que en nuestra sociedad se relaciona con la pureza y la honradez, excepto por unas botas negras que le añaden ese toque de autoridad. Esta elección de vestimenta no es casual, ya que lo que intenta es mostrarse como una figura seria y de respeto. Sin embargo, Nicolás Maduro utiliza una ropa mucho más común y sencilla, por ejemplo un conjunto de chándal rojo muy parecido a cómo van vestidos los del público. Como ya se ha mencionado antes, lo que se intenta es dar una sensación de unidad y de esta forma la gente se puede sentir mucho más identificada con él.
Los explica muy bien, Ángela, genial. Pues chicas, tengo la última pregunta. ¿Quién repite con mayor frecuencia la palabra patria en sus discursos?
Realmente es una pregunta difícil de responder, porque los dos la tienen en la boca constantemente, así que podría decirse que en este caso han empatado. Ambos persiguen crear colectividad de grupo refiriéndose a su público como pueblo y haciendo alusión constante a la patria. Estos son considerados actos positivos de cortesía, que mejoran su imagen ante el público, aunque podría pensarse que este es un recurso que se enmarca más en una ideología que en otra. Lo cierto es que en ambas lo utilizan con el mismo objetivo.
Así es. Además, a modo de apunte, en ambos casos podemos destacar el empleo de un vocabulario bélico, es decir, pareciera que concibe la política y el alcance del ideal político como una guerra o como un acto violento de por sí. Parece que al final será cierto que los extremos se tocan. El nacionalismo busca abrirse camino a la fuerza independientemente de su ideología predominante.
Pues muy bien. Bueno, chicas, pues acabo el juego ya. La verdad es que hacer este trabajo nos ha hecho darnos cuenta de que los mecanismos que se utilizan en la política no son tan diferentes de una ideología a otra. Hay ejemplos en los que sí se diferencian, como los que hemos comentado de la vestimenta, pero por lo general el populismo se ve en todas las ideologías y de una forma u otra en todos los discursos.
Y además, como estudiantes de la lengua que somos, nos interesa difundir este tipo de contenido para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene no solo la lengua, sino también conocer los usos que se le dan especialmente en ámbitos tan importantes de nuestras vidas como es la política, ya que, al final, a quien votamos es quien decide nuestro futuro. Así que nada, nada más que decir, este podcast ya ha acabado y esperemos que os haya gustado tanto como nosotras hacerlo. ¡Nos vemos!
¡Chao, chao!
¡Adiós!
Bueno, ha estado muy interesante y muy curioso el juego que nos han propuesto nuestras estudiantes. Es muy curioso, ¿no?, cómo comparan el populismo y cómo esos extremos que a veces se tocan, ¿no? Porque es muy curioso que han elegido precisamente dos representantes políticos de corte populista, evidentemente, pero uno de tendencias de izquierda y otro de tendencias de derecha, en el caso de Maduro, en el caso de Meloni, respectivamente. Entonces, la verdad es que el contraste entre ellos es muy interesante y nuestras estudiantes pues les han sabido sacar jugo y han aprovechado bastante bien los recursos que tenían a su disposición para poder hacer esa comparativa e instruirnos un poco más sobre ese discurso populista que lamentablemente está a la orden del día, porque no solo en esos países, sino que también en nuestro propio país y en el resto de Europa también los populismos están ganando más y más adeptos. Entonces, bueno, pues siempre viene bien saber identificar cuáles son esos mecanismos argumentativos que suelen emplear para detectarlos y tener cuidado con ellos, ¿no? Y ya para terminar el día de hoy tenemos un tercer trabajo, una tercera exposición de nuestros estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad. Y en este caso es una exposición bastante curiosa, bastante diferente a lo que hemos tenido también en otras ocasiones. Porque el tema en sí, el núcleo central, es el signo de exclamación. Que es una cuestión así extraña, ¿no? Porque de entrada podremos pensar que es algo que no sé hasta qué punto pueda tener relación con el discurso, con el uso social y tal. Pero, sin embargo, tenemos un trabajo bastante interesante que lo vamos a comentar un poco luego cuando lo hayamos escuchado, porque precisamente tenemos un grupo compuesto casi en su totalidad por estudiantes Erasmus y, como siempre decimos, ¿no?, los estudiantes Erasmus aportan muchísimo a nuestra comunidad universitaria porque aportan, en el caso del español, aportan una visión desde fuera de la lengua, porque no son hablantes nativos. Entonces hay cuestiones que a ellos les puede llamar más la atención y que a nosotros nos pueden pasar desapercibidos. Por eso que 3 de los 4 integrantes sean Erasmus, pues siempre aporta esa visión novedosa o diferencial, al menos, ¿no? Bien, pues les doy la palabra. Ellos son Holly Appleton, Ana María Fernández de Nacimiento, Nino Maglione y Clemens Bursigo. Adelante.
Oh. Hola, somos Olli, Clemens, Ana y Nino y estamos aquí hoy para hablar sobre el tema del signo de exclamación y sus usos pragmáticos y sociales. Como primera cuestión a resolver, ¿qué es el signo de exclamación?
El signo de exclamación o de admiración es un signo de puntuación, como lo son, por ejemplo, el punto, la coma, las comillas, el signo de interrogación. Sirve para transcribir el tono, que es un elemento pragmático del acto de habla.
¿Por qué en español ponemos el signo de exclamación al inicio de la oración, además de ponerlo al final?
Según la Real Academia, es útil ponerlo al inicio de una oración, cuando ésta es larga. Así, sabemos de entrada qué tono utilizar. Imaginad, si debo leer una frase larguísima oralmente y solo al terminar de leerla, me doy cuenta de que no la he comprendido bien porque no le he dado la entonación que se debía.
Sí, claro. Por ejemplo, si lees limpia la casa en vez de limpia la casa, el significado ya no tiene nada que ver.
Efectivamente, la primera se interpretaría como una pregunta, mientras que la segunda sería una orden.
Pero, ojo, en este ejemplo, por el contexto interno de la frase, se adivina que esta exclamación es exhortativa, que está pidiendo algo con autoridad. Sin embargo, en otro contexto, el signo de exclamación puede tener usos muy variados.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
Puede usarse para interpelar con interjecciones, como por ejemplo, hey, ojo, mira, para dar una orden, para mostrar enfado o sorpresa.
Y otras exclamaciones suelen servir para intensificar un punto de vista o una emoción, ¿verdad?
Claro, y eso me hace pensar en un estereotipo que dice que las mujeres, como los niños, usan mucho las exclamaciones para intensificar emociones. ¿Lo creéis?
Por lo de los niños, puede ser verdad. Que en mi opinión, suelen ser más sensibles, más expresivos a la hora de sentir y compartir impresiones. O tal vez fuera solo algunos niños, no todos, y no siempre. Por ejemplo, en la novela Anala de Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery, la chica huérfana, al principio, era muy expresiva. Usaba grandes palabras y muchísimas exclamaciones para reflejar su intensa admiración, su espléndida alegría, su trágica decepción, su repentino enfado. Era una muchacha muy emotiva y le gustaba expresarse de forma un tanto teatral. Aunque luego maduró y se convirtió en una persona más discreta y moderada.
Pues me parece que, efectivamente, depende de muchos factores. Como has dicho, la edad ya es un factor que interviene a la vez en el carácter de la niña y que luego se refleja en su lenguaje.
Y por lo del género, ¿creéis que el hecho de que sea chica influye realmente en que sea más emotiva a la hora de expresarse y que use más exclamaciones?
Pues la relación entre el género femenino y el uso de los signos de exclamación es, en la lengua escrita, es para mí un tema muy interesante y algo que creo que será un área de investigación más común en los años venideros por el auge de la comunicación virtual. Nino, quizás puedes explicar a nuestra audiencia un poco sobre los estereotipos.
Por supuesto. Sabemos que existen una variedad de estereotipos sobre el género alrededor del mundo. Pero uno de los más fuertes en la cultura occidental es el de las emociones de las mujeres, el que afirma que las mujeres son demasiado emocionales. A través de múltiples encuestas hechas en los Estados Unidos a lo largo de 3 décadas, Breskull encontró que la mayoría de los participantes compartía esta creencia. Chicas, ¿estarías de acuerdo que este estereotipo impacta negativamente a las mujeres?
Sí, creo que este estereotipo es algo que la mayoría de las mujeres experimentan a lo largo de su vida.
En décadas recientes se han realizado investigaciones sobre las diferencias entre la lengua de las mujeres y de los hombres, a menudo con un enfoque en el uso de los signos de exclamación por parte de las mujeres. Muchas de las conclusiones de estos estudios nos muestran que el estereotipo negativo sobre las emociones de las mujeres existe también en el entorno académico.
Por ejemplo, el empleo del término Marks of Excitability por Mary Hyatt en su obra The Way Women Write para presentar los signos de exclamación como símbolos de inestabilidad y arbitrariedad emocional, características asociadas con el estereotipo sobre las emociones de las mujeres.
En general, los resultados de los estudios realizados en los años recientes demuestran que las mujeres utilizan los signos de exclamación más que los hombres, pero no para expresar la excitabilidad. Por ejemplo, Vasilevsky estudió 200 expresiones exclamativas y solo 19 de ellas indicaron la excitabilidad. 9 de estas fueron hechas por hombres. A través de un análisis más profundo, Vasilevsky concluyó que los hombres usan las exclamaciones excitables más que las mujeres.
En relación a esto, la obra de Rubini Grini de 1992 sugiere que otro motivo posible para el uso de los signos de exclamación por parte de las mujeres en vez de la excitabilidad es como un intensificador. Pero Lakoff argumenta que usar el signo de exclamación como un intensificador muestra que el escritor no tiene confianza en lo que está escribiendo. Dado que el uso del signo de exclamación se asocia con las mujeres, podemos decir que el argumento de Lakoff es otro ejemplo de la presencia de los estereotipos negativos sobre las mujeres en el entorno académico.
Además, otros estudios han destacado que el objetivo principal de la comunicación para las mujeres es establecer relaciones sociales, que es otra de las razones posibles para el uso de los signos de exclamación por su parte.
En general, hay que realizar más investigaciones sobre la relación entre el género y el uso de los signos de exclamación, particularmente en cuanto al significado de su uso, para continuar cuestionando la existencia de los estereotipos sexistas sobre la comunicación de las mujeres en el entorno académico, especialmente dado que estudios existentes han demostrado que es más probable que los hombres utilicen los signos de exclamación para mostrar la excitabilidad más que las mujeres.
¿Vosotras conocéis la diferencia entre las expresiones exclamativas y los demás enunciados?
La verdad es que no.
Según algunos expertos como Ducro y Platin, la exclamación representa una de las mejores formas para expresar emociones y sentimientos relacionados con lo dicho.
¿Y eso cómo se explicaría?
Bueno, los lingüistas Austin y Sher, en las locuciones exclamativas, dicen que el propósito locutorio coincide con la expresión de la actitud del hablante hacia el contenido preposicional.
No entiendo.
En otras palabras, podríamos decir que las exclamaciones muestran algo relativo a la enunciación, pero sobre todo con no tan diferente grado de subjetividad y efectividad del locutor, y no solo dicen algo sobre el mundo.
También otros tipos de actos, como el asertivo, por ejemplo, dicen algo sobre el mundo, pero simplemente de otra forma.
Y eso es precisamente lo que diferencia los actos exclamativos. En concreto, Ducro afirma que este tipo de enunciados conllevan un elevado vínculo subjetivo entre el locutor y su enunciado, además de resultar más espontáneos y directos.
Bueno, y ya que conocemos este siglo en auge en la comunicación virtual, ¿cómo se traslada el uso del signo de exclamación a este contexto?
A ver, se trata de una pregunta multifactorial que requiere una respuesta igualmente elaborada.
Sí, yo creo que podríamos empezar mencionando el hecho de que el lenguaje es un fenómeno en constante evolución, y dado que evoluciona,
también se va transformando influido por medio de las nuevas tecnologías.
Así.
Y surge la cuestión de las redes sociales. La verdad es que tienen formatos muy específicos que condicionan cómo usamos los signos ortográficos, además de resignificarlos. Aunque algunos autores, como Mancera y Dano, consideran estas desviaciones como nacidas de una falta de concentración. Ya sabéis, también se suele asumir la cercanía del emisor con el receptor del mensaje, llevando así a los errores ortográficos. ¿Vosotros tendéis a usar un registro formal en vuestras redes sociales?
Sí, a veces utilizo los acrónimos para escribir un mensaje más rápidamente o más breve, pero en general mi lengua escrita en las redes sociales es bastante formal.
También hay autores como San Marín que no lo achacan a un nivel sociocultural considerado bajo. Es decir, que individuos a través de todo el espectro de instrucción académica son susceptibles de cometer estos errores.
¿Pero son realmente errores? Martínez distingue entre dos fenómenos: las faltas de ortografía, o sea, los errores por descuido, y las heterografías, desviaciones ortotipográficas de la norma que obedecen a una superación de esta en contextos en los que resulte inadecuada o anticuada.
Y luego está Andrea Lundsberg, que expone en su obra la variación en la generación del significado en tres propiedades del lenguaje humano. La variabilidad, como la que define la gama de posibilidades dentro de las cuales se puede seleccionar. La variabilidad, definida como la propiedad del lenguaje responsable del hecho de que las selecciones no se hagan mecánicamente. Y la negociabilidad, o propiedad del lenguaje, que capacita a los seres humanos para hacer elecciones lingüísticas.
Vamos, que realmente estas desviaciones, cuando son conscientes, responden a una cuestión de adaptabilidad, más de que de carencia de instrucción o ignorancia.
Sí, así es.
Y somos en gran parte los jóvenes los que proponemos estas heterodoxias ortotipográficas. Jules, en su obra, ya menciona que al usuario suele exigírsele, o sea, como sobreentendido, un cierto dominio de las normas de uso del programa, y con un conocimiento previo de las diferentes convenciones que han ido gestándose. Y es la juventud la más desenvuelta y cohesiva en el uso de estas tecnologías, ¿nos parece?
A ver, según yo lo veo y lo puedo observar, en mi día a día, sí.
Somos usuarios de las plataformas virtuales en las que nos encontramos, por supuesto, el signo de exclamación. Y lo cierto es que nos hemos encontrado con algunas convenciones consolidadas en ciertos grupos de la red social de Twitter que permite a sus usuarios la publicación de posts de hasta 280 caracteres.
Sí, y además que me parece especialmente destacable el cómo entre el grupo de jóvenes que comprendemos la generación Z, o sea que somos, creo que los nacidos a partir del 2000, el uso
sí,
no
creo que pertenecemos.
Sí. El uso no irónico de los signos de exclamación o sus equivalentes en facilitación pictográfica, que son los emoticonos, la verdad que se puede observar que se ve reducido. Y sobre todo en comparación con el uso que hacen de ellos los usuarios de generaciones anteriores, como la del baby boom, incluso la millennial, influidos también por el tema este de la metapragmática del meme, que busca siempre referirse a sí mismo, como si os dais cuenta cómo funciona en una infinita espiral de ironía concéntrica. Y esto da lugar a un criptolenguaje que es solamente accesible para los usuarios de nuestro grupo de edad. Que como todas las generaciones jóvenes buscan diferenciarse del uso anticuado directamente referencial de los signos tipográficos que vemos en las generaciones anteriores y demás herramientas de expresión.
Bueno, eso me parece verdaderamente interesante, o sea que estamos desarrollando un nuevo lenguaje sin ni siquiera darnos cuenta. A lo que dices de expresión, el mismo Yus habla de cómo estas innovaciones surgen a través del concepto de sentimientos teclados.
Así, los sentimientos tecleados de Yus.
Sí, estas innovaciones surgen como para compensar las limitaciones del medio por el que nos comunicamos. Es decir, no tenemos elementos como la entonación o la prosodia para enriquecer el enunciado.
Pues entonces, normal.
Vale. Y para concluir, ¿qué pensáis del signo de exclamación?
Pues parece que es un elemento del lenguaje que es útil para todos y todas y que puede tener muchas interpretaciones según su contexto.
Pues creo que sí, que hemos visto, la verdad, una gama bastante variada de los diversos usos del signo de exclamación, que vemos también que, como todos los elementos del lenguaje, se ve atravesado por circunstancias sociales y que hay diversos estudios en torno al signo de exclamación, lo cual era algo que no nos esperábamos, porque parece algo que damos tan por sentado en nuestra vida diaria, pero que una vez nos paramos a incidir sobre elementos del lenguaje, creo que se nos puede abrir una ventana de observación de conceptos que ni siquiera habíamos considerado, y al final sirve para enriquecer un poco nuestra visión del mundo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana. Bueno, chica, estupendo. Hasta el próximo episodio.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Y bueno, como decía al principio, en la presentación de este grupo, es un tema bastante curioso, bastante diferente, ¿no?, a todo lo que teníamos anteriormente en este programa, porque precisamente un signo de exclamación, ¿no?, como dicen al principio en la propia introducción, ¿no?, es un signo más, como el punto, la coma, los dos puntos, es otro de los signos ortográficos que tiene el español, y sin embargo tiene una serie de características así un poco especiales que le dan de diferentes usos, ¿no? Es muy curioso, y remarco algunas de las ideas, no me voy a detener en todas, pero sí que es muy curioso ese estudio que nombran en relación con el uso que hacen las mujeres de los signos de exclamación, ¿no?, que teóricamente las mujeres tenderían a usar más signos de exclamación por esas cuestiones más afectivas que se atribuyen, a veces de forma errónea, pero más por estereotipo que otra cosa, pero en muchas ocasiones tenemos trabajos de investigación donde han hecho encuestas de campo y esos resultados dan de forma positiva, con lo cual pues no es tal el estereotipo, sino que parece ser una realidad, aunque pueda parecer de entrada un estereotipo. Y luego también es muy curioso, ya tuvimos un trabajo referido a ello en el programa anterior y que acuérdate que si no lo escuchaste, pues es la ocasión ideal. Pero también este grupo ha hablado de la relación que existe entre el signo de exclamación y las redes sociales, y también, especialmente, la relación que existe entre el signo de exclamación y los jóvenes. Los jóvenes como grandes usuarios y consumidores de las redes sociales. Entonces, toda esa relación que han establecido entre el signo de exclamación, el uso de las redes sociales, el uso por los jóvenes, es bastante curioso y, como decía, pues es algo muy novedoso que no hemos tenido nunca y que verdaderamente nos hace reflexionar cómo en el ámbito de la divulgación lingüística pues tenemos un montón de curiosidades, de fenómenos que son tan cotidianos en nuestro día a día que pasamos por alto y que no nos damos ni cuenta, pero a veces conviene pararse a pensar, pararse a reflexionar un poco sobre el uso que hacemos de nuestra propia lengua. Y para ello, como decía en la presentación, pues nos viene genial tener a usuarios externos, como los he denominado, es decir, nuestros estudiantes Erasmus, que no son hablantes nativos, sino que son aprendientes de la lengua, que están aquí para perfeccionarla, obviamente, y que también cursan nuestras asignaturas de lengua española para perfeccionar y para conocer un poquito más en profundidad nuestra propia lengua. Y claro, pues esa visión que aporta, fresca, diferente, externa, como decía antes, pues siempre es muy valiosa también para el estudio de la lengua. Y tras estos tres trabajos que hemos tenido hoy, ya va siendo hora de poner fin a nuestro tercer programa de la tercera temporada de Sacando la Lengua. A modo de resumen, hemos comenzado con el análisis del discurso de Josep Borrell, hemos continuado con el juego sobre el populismo entre Maduro y Meloni y hemos terminado con este original trabajo acerca del signo de exclamación en español y sus usos sociales entre mujeres, jóvenes, redes sociales, etc. Esperamos que los contenidos tratados en este programa hayan sido de vuestro agrado. Y, como siempre, sabéis que este y todos los programas anteriores están disponibles en la fonoteca de la web de Radio La Vide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Allí tenéis disponibles todos nuestros programas, todos nuestros podcasts y podéis escucharlos todas las veces que queráis y además podéis compartirlos con vuestros familiares, allegados, amigos y con cualquier persona que pueda estar interesada en el tema de la difusión de la lengua española. Asimismo, de paso, ayudáis también a la labor de divulgación, que es la que realizamos en este programa y que sin tu ayuda no seríamos capaces de hacerlo mes a mes, como bien sabes. Y antes de despedirme, vuelvo a recordar, como siempre, que tenemos una cuenta oficial de Twitter, que es Sacando la Lengua, terminado en G. Ahí, si nos sigues, podrás estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos. Además, a través de la cuenta de Twitter podrás hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones, que a nosotros nos vienen genial porque así podremos mejorar y ofrecer cada vez contenidos más acordes a lo que nuestro público solicita o demanda. Aunque ya el curso está bastante avanzado y casi estamos entrando en verano, todavía nos queda un poco, sobre todo en la época de exámenes, para terminar el curso y, por tanto, este que estás escuchando no va a ser el último programa de la temporada, sino que todavía nos queda un último programa, un cuarto programa, donde vamos a traer otros tres trabajos de nuestra asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad sobre diversos aspectos del uso social de la lengua española. Así pues, no desconectes, síguenos en las redes sociales, no te pierdas el estreno que queda pendiente y volveremos, por tanto, el mes que viene con nuevos contenidos sobre la lengua española. Hasta entonces, como siempre, entre todos, sigamos sacando la lengua.